Pues aquí está de nuevo una quincena más, Conchita Fernández, para traernos Onda Literatura. Conchita, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Noé.
Digo una quincena más porque vienes de 15 en 15 días, ¿no? Es que
es que lo de quincena suena como más que 15, ¿verdad? No sé por qué.
Sí, suena más.
Suena como que es más tiempo, ¿no? Bueno, 15 días. Bueno, pues
Viene hoy Conchita emocionada por un hallazgo del que nos va a hablar. Un hallazgo, no, una correlación, ¿no? Leyendo una cosa te lleva a otra.
Sí. Efectivamente, que eso es en ocasiones pues en la vida lo que nos da la felicidad o nos da el martirio, el que una cosa nos lleve a otra. Bueno, pues es que sí, efectivamente, saben ustedes que en el mes de abril de este año, concretamente el día 30, ha muerto en Brooklyn un escritor del que en Navidad, yo cuando hacemos el programa monográfico de los cuentos populares, siempre traigo un cuento de él, que en este momento no sé si es la demencia senil que me está entrando, se me ha olvidado el título, pero que, bueno, ahí está, ¿no? Es el cuento de Oggy Rehn, es un cuento precioso. Bueno, este escritor es Paul Auster, ha muerto el 30 de abril y quería dedicarme exclusivamente a él. Y digo, bueno, pues voy a llevar la novela Brooklyn Follies, que es una novela que me gusta, porque es una novela así como llena de melancolía, donde hay una persona ya de edad, un hombre sesagenario, que lo que hace, que ya tiene una enfermedad, está con un cáncer ya empezando a ser tratado, y lo que hace es regresar al pueblo donde nació, al barrio donde nació. Y bueno, pues todos esos temas, como Paul Auster escribe también, pues digo, bueno, pues voy a meterme con esta novela que no había leído de él. Había leído la trilogía en Nueva York en mis años de biblioteca, pero esta no. Y de repente, cuando llego a la página 152, a un capítulo que se titula Rumbo al Norte, empiezo a leer un relato que me llevó a mis años de biblioteca, que es el relato de la historia de la muñeca viajera. La muñeca viajera es una historia que no hay libro ni documento escrito, pero vamos, todos los biógrafos y las personas que han estudiado la obra literaria de Franz Kafka ya nos dicen que fue un relato literario de él. Lo que pasa que por una serie de circunstancias, por el destino, por el azar, y porque además fue un personaje este Franz Kafka, que incluso a la última mujer con la que vive, Dora Diamant, que es la que parece que llevó el relato y se lo pasó cuando Franz Kafka muere de una tuberculosis pulmonar muy joven, a los 41 años, en un sanatorio cerca de Austria, en Kirlen. Y entonces parece ser que es ella la que da este relato a dos críticos literarios y comienza a aparecer en una serie de libros. Comienza a aparecer en un libro muy difícil de encontrar, cuyo título es Dora Diamant, el último amor de Franz Kafka. Entonces, indagando, pues he encontrado un libro donde viene parte de ese recuerdo literario de esta mujer, que es la que fue testigo y vivió el último año de vida de Franz Kafka en la ciudad de Berlín y en ese parque donde ya les voy a contar ahora lo que sucedió, que es uno de los relatos literarios más bonitos de la literatura. Es un cuento, pero un cuento con un fondo maravilloso. Y en el año 2004, recuerdo que también les estaba diciendo, en el Babelia del País del año 2004, César Aira, que es un escritor y traductor argentino, escribió un artículo que lo titulaba La historia de la muñeca viajera, Kafka y la muñeca viajera, era el título. Y entonces César Aira decía que efectivamente, en el año 1923, viviendo en la ciudad de Berlín, Kafka tuvo un episodio ahí con una niña que encuentra en el parque que ha perdido una muñeca, que ahora les voy a contar la maravilla del relato. Y entonces, ¿qué ocurre? Que un escritor de novela juvenil, el escritor de novela juvenil, yo diría, más importante que ha habido en estos últimos años, este Jordi Sierra y Fabra, ha nacido en 1947, vive todavía, y En el año 2007, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil se entregó a una novela escrita por Jordi Sierra y Fabra, cuyo título es Kafka y la muñeca viajera. Entonces, cuando el otro día, leyendo la novela de Polaster, veo que Polaster menciona este relato, rápidamente entro en mi archivo, encuentro el artículo que tenía guardadísimo de César Aira, acudo a un ejemplar del libro de Jordi Sierra y Fabra, me acuerdo de aquellos años de biblioteca, fue un libro que yo presté muchísimo, porque es que es una auténtica maravilla, ¿eh? Y indagando para ver si había alguna publicación donde viniera el relato que esta mujer que acompañó el último año de la vida de Franz Kafka, a ver si estaba en algún libro este relato de ella. Y efectivamente, en un libro de la editorial Acantilado, cuyo título es Cuando Kafka vino hacia mí, traducido por Berta Arbías Mao, es un libro de una serie de compilaciones que ahora les voy a explicar, de un editor que se llama Hans Jerk Koch, un alemán, pues aquí, en un capítulo, aparece pues casi 11 páginas dedicadas a los recuerdos que esta mujer, Dora Diamant, recogió y vivió cuando vivía, perdón la redundancia, en la ciudad de Berlín, y cómo conoció a Franz Kafka, y es de lo que quiero hablarles. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño homenaje en Onda Literatura, a través de Radio Laredo, a este escritor, Franz Kafka, que nació en Praga en 1883 y murió en Austria, en un sanatorio en el término de Kärlin, así se llamaba, en 1924. Y por eso este año, justamente el 3 de junio, se van a cumplir 100 años de la muerte de Franz Kafka. Saben ustedes que Franz Kafka es el que inicia la renovación más importante de la novela europea en las primeras décadas del siglo XX. Un hombre muy conocido sobre todo por una obra, que es La Metamorfosis, que es esa obra que probablemente ustedes habrán oído y algunos la habrán leído, en la que de repente una mañana un personaje que se llama Gregor Samsa se levanta y se descubre y ve que no es un hombre, sino que es un insecto. Esa es La Metamorfosis, que es algo maravilloso y que les recomiendo para leer. Hay otras tres novelas, bueno, esta la publicó en 1915, y El proceso, El castillo y El desaparecido o América, porque cuenta la historia de un joven que llega a América y que, bueno, que tiene una serie de problemas, van a ser novelas póstumas. Va a haber uno de los amigos más importantes de Franz Kafka, que se llama, se apellida, vamos a ver, que lo tengo aquí, Felix Bels es uno, el gran, diríamos, la albacea de Kafka, que se apellida Broth, Edmund Broth, va a ser el que, diríamos, se va a ocupar de publicar y de dar luz a la mayor parte de la obra literaria de Franz Kafka, que les diré que está todavía en proceso abierto. Es un escritor del que probablemente, de hecho, me he enterado el otro día que Galaxia Gutenberg ha publicado el segundo volumen de las cartas, porque a Franz Kafka es muy importante el volumen de cartas, casi un millar de cartas que escribió a la familia, a sus amigos, al centro donde trabajaba, porque acabó la carrera de Derecho y trabajó en el Instituto de Accidentes de Trabajo de la ciudad del Reino de Bohemia, en Praga. Saben ustedes que él nace en Praga y él va a escribir en alemán, y va a haber una mujer que va a conocer a lo largo de su vida, que es una mujer que se llama Milena Jerenka, creo, el apellido, que va a ser la traductora al checo de casi toda la obra literaria de Franz Kafka. Entonces, es muy importante, a Kafka no solamente lo conocemos acudiendo a los pocos textos publicados, a las pocas obras, sino a través de ese volumen inmenso, casi de millares de cartas. Bueno, entonces vamos a entrar con el primer libro de hoy por la mañana, que se titula Cuando Kafka vino hacia mí. Bueno, lo primero, para entrar dentro de y que ustedes me sigan bien en un relato un poco cronológico, la historia de la muñeca viajera lo que habla es de que en 1923, en aquel mes de septiembre de 1923, cuando Kafka ya está en Berlín, él ha vivido siempre en Praga, pero va a marchar a Berlín. Y ahí en Berlín está viviendo con Dora Diamann, una mujer polaca que ha conocido, como voy a decirles ahora, en una especie de balneario llamado el balneario de Murich, en la zona del Báltico. Entonces está en el parque y de repente hay una niña llorando. ¿Y por qué llora la niña? Porque ha perdido su muñeca. Y entonces el escritor, cuando ve a una niña llorando, parece ser que Kafka era un escritor que, aunque no se casa, no se casó nunca, aunque tuvo una serie de, sobre todo, cuatro mujeres importantes a lo largo de su vida, era un hombre muy sensible, una persona muy educada, un hombre además alto, un hombre elegante, un hombre que no llevaba sombrero. En aquellos años la gente, casi todo el mundo iba con sombrero, bien vestido, amable, honrado. Esto es muy importante, todo esto se menciona en el libro Cuando Kafka vino hacia mí. Entonces está en el parque, ve a la niña que llora y entonces se acerca a ella y le pregunta, y entonces la niña le dice que está llorando porque ha perdido a su muñeca. Entonces Kafka le entra una ternura de tal magnitud que le dice: pero no la has perdido, seguro que no la has perdido, seguro que tu muñeca está de viaje. ¿Cómo lo sabe usted? Dice: porque yo soy cartero de muñecas. Es una maravilla, Entonces la niña rápidamente se queda sorprendida, y Kafka, cuando le dice la niña: y entonces, ¿tiene usted la carta? Y Kafka le dice: no, aquí no la tengo, la tengo en casa. Entonces, confía en mí que mañana me tendrás aquí en el parque, en este mismo banco. Y entonces, cuando Kafka llega a casa, se mete en su escritorio y empieza a escribir la primera carta. Así va a estar durante 3 semanas, escribiendo una carta diaria a esta niña. Y al final, ya hablando, comentándolo con esta mujer con la que comparte los mejores años de su vida, una mujer de la que Kafka se va a enamorar tremendamente, que es Dora Diamann, Dora Diamann le dice: hay que poner un punto final, claro. Y entonces el punto final que van a poner es que esa niña que está aventura tras aventura, viajando, que escribe cartas y cuenta, y esas cartas se las lee Kafka a esa niña que se sienta en ese banco del parque Steglitz de la ciudad de Berlín, y se las lee en altavoz porque la niña tiene 6 años y todavía no sabe leer. Y entonces al final, el final de este pequeño relato va a ser que hay que casar a la niña para que entonces ya, bueno, pues todo esto es lo que Dora Diamann contó una vez que muere Kafka, que muere, como les he dicho, en el 3 de junio del año 1924. Bueno, este es el relato, y ahora les voy a contar cómo ese relato se escribe y aparece primero en la, diríamos, el relato escrito, recogido, que verbalmente ella contó y que lo recogieron, y que viene en este libro Cuando Kafka vino a mí, que es un libro precioso porque es un libro que no es una biografía, pero muchas veces hay que tener presente que a veces las biografías no nos aproximan a los escritores. En ocasiones el mejor retrato de un escritor es las opiniones, lo que alguien que ha conocido a ese escritor muy próximamente nos diga. Y entonces, si esas compilaciones están ordenadas cronológicamente, pueden dar al lector un retrato maravilloso de ese escritor, cosa que en ocasiones una biografía, aunque sea una biografía fantástica, pues puede adolecer. Por ejemplo, hay una biografía estupenda en este momento de Franz Kafka, que la menciono, es una biografía que está también en la editorial Acantilado, que es de Stack. Yo esa no la tengo, pero tengo un pequeño libro que es 99 ítems, 99 conversaciones con Franz Kafka. Bueno, pues en este libro, estas evocaciones son evocaciones de amigos y personas muy próximas a Franz Kafka. Comienza con una especie de necrológica de uno de los amigos más importantes, también doctor en Derecho y escritor de Franz Kafka, que es Felix Weiss, que dice una cosa preciosa. Dice que Franz Kafka era un alma de una delicadeza sobrenatural, que fue también un sionista, pero no un sionista profundo, que la enfermedad pulmonar que tenía, porque tuvo una enfermedad pulmonar que llegó en el último año a la laringe y ya los últimos meses no podía ni hablar, pues prácticamente le venció, pero que murió sin dolor y además murió acompañado por dos personas para las que él lo fue todo, que fue para esta mujer polaca, que era una mujer muchísimo más joven que él, yo creo que debía tener casi 18 años menos que Franz Kafka, o 20, que se llamaba Dora Bianman, y para un doctor, un médico, que era el doctor Klospok. Bueno, en este libro, repito, cuando Kafka vino hacia mí de la editorial Acantilado, hay una serie de evocaciones que hablan de cómo era Franz Kafka. Hay, por ejemplo, una mujer que conoció, que se llamaba Alice Sommer, que conoció en su adolescencia, que dice que Kafka hablaba en voz baja, que era un hombre tímido, pero que tenía un sentido del humor impresionante. Hizo una cosa preciosa, que con sus ojos le miraba a uno el alma, que te sentías cautivado por su sonrisa y que sus ojos de niño, dice ella, me resultaban inolvidables. Bueno, en otro capítulo vemos ya la imagen de algo muy interesante. En el año 2023, Franz Kafka sale de Praga, ya tiene diagnosticada todo el problema que tiene pulmonar, la enfermedad pulmonar, que ha sido diagnosticada en el año 2017, cuando de repente un día pues está expulsando sangre y entonces ya piensen ustedes que esto en aquellos años pues no tenía cura. El que tenía un problema de este tipo pues moría irremediablemente. Y entonces lo que hace es marcharse con una hermana suya y dos sobrinos a un balneario que hay cerca del mar Báltico. Y en ese balneario, en la página 222 de este libro, repito, cuando Kafka vino a mí, tenemos ya un título que se titula Mi vida con Franz Kafka, recuerdos de Dora Diadman. Y es cuando este escritor recoge los recuerdos de esta mujer que vivió ese último año con Kafka y que se conocieron en esa especie de balneario, donde esta mujer, ¿qué hacía? Bueno, pues Dora Bianman era judía y trabajaba como voluntaria en una colonia para niños judíos. Y entonces esa colonia, ese hogar nacional de niños judíos, tiene una colonia ese verano en esa zona del mar Báltico. Y entonces nos cuenta la novela, este libro, que diríamos que es un poco un ensayo, es una recopilación de vocaciones sobre el escritor. Ella nos dice, me encontré con Kafka por primera vez a orillas del Báltico durante el verano de 1923. Nos dice que ella, que tenía 19 años, que yo trabajaba como voluntaria en un campamento de vacaciones del hogar del pueblo judío de Berlín en Múrich, en esta zona del Báltico, y de repente ella nos dice que vio en la playa a una familia jugando. El hombre me llamó especialmente la atención. No podía librarme de la impresión que me causó. Sus ojos eran lo más llamativo de su rostro. Expresión de asombro. Parece que los ojos de Kafka cuando miraban era una cosa impresionante lo que producía en el interlocutor. Las manos, los dedos largos, las muñecas delgadas, dice su imagen, dice ella, se correspondía con la idea que yo tenía del ser humano. Esta es una mujer que ha venido del este y ha venido a la Europa occidental. Piensen ustedes que estamos en los años de la Primera Guerra Mundial y todo el problema que va a haber, porque después de la Primera Guerra Mundial pues se va a hacer responsable a los judíos de todo lo que pasa y es cuando van a empezar todas las persecuciones contra los judíos. Bueno, entonces ella nos dice que a ambos nada más nos bastó un vistazo para comprender que estábamos hechos el uno para el otro y que no nos separaríamos nunca más. Entonces, ellos, este libro, hay un capítulo donde aparece un poco la foto del hotel donde Kafka está y la foto de esa colonia donde esta mujer está trabajando además de cocinera. Y cómo cuando llega Kafka la dice, pero esas manos tan maravillosas, ¿cómo pueden estar ahí en la cocina mezclándose? O sea, es una maravilla. Bueno, pues entonces en este pequeño capítulo titulado Mi vida con Franz Kafka, recuerdos de Dora Diamant, pues ella nos va contando cuando se trasladan a Berlín los dos, van a tener un piso de alquiler con dos habitaciones, primero con una habitación nada más, después con dos. Kafka no tenía muchos recursos, Kafka le costó obtener la jubilación por enfermedad en la empresa que trabajaba, en una empresa que trabajaba en la ciudad de Praga de accidentes de trabajo. Y entonces, bueno, pues ahí están ese año y ella nos dice cómo la inflación que se había disparado, toda la derrota de la Gran Guerra, cómo los alemanes culpaban del fracaso a judíos y a comunistas, las persecuciones que se volvieron prácticamente corrientes y los problemas de salud que tenía ya el escritor, que había sido diagnosticado de tuberculosis en el año 1917 y esto hacía que le mantuviera en la cama periodos y que tuviera que estar además controlado en sanatorios, pues para ver si le ayudaban. Entonces, ella nos dice que pasaron un año maravilloso ambos y en 1924 es cuando la tuberculosis avanza de tal forma que es cuando ya tiene que ingresar en el último sanatorio y fallece. Bueno, ella nos dice en este artículo que repito que es Mi vida con Franz Kafka, Dora Diamant nos dice que una de las más bellas historias que ella pudo contemplar fue la que sucedió cuando vivíamos en Berlín. En la página 226 dice, Kafka iba con frecuencia al parque Stieglitz. Yo le acompañaba a veces. Un día nos encontramos una niña pequeña que lloraba. Decía que había perdido su muñeca. Conmovido por el dolor profundo de ese llanto, el escritor intentó aportar una solución que resultó sin duda alguna imaginativa. Se inventó en el momento que la muñeca no estaba perdida, sino que había iniciado un largo viaje por voluntad propia y que él era el encargado de traer a la niña las cartas de la muñeca porque él era un cartero de muñecas. Y tu muñeca está haciendo un viaje, le dice Kafka. Pero ¿has traído la carta? Y la niña le dice, y él le dice, no, pero mañana te la traigo. Al día siguiente, Kafka lleva la carta a la pequeña, que ya le está esperando sentada en el parque. Y como no sabía leer, Kafka le lee la carta. Y en la carta la muñeca dice que está harta de vivir siempre con la misma familia. Quiero cambiar de aire, separarme de todos, incluso de ti, le dice a la niña, aunque te quiero mucho. Prometo escribirte todos los días. Y entonces, por eso, Kafka durante 3 semanas, una carta diaria. Y así, fiel a su promesa, durante 3 semanas Kafka iba al parque y leía a esta niña una carta de la muñeca dirigida a ella. En cada una de ellas le va contando los lugares que está visitando, la gente que está conociendo, que va a la escuela, que está aprendiendo muchas cosas. Y la muñeca le dice a la niña, pero te quiero muchísimo, me acuerdo mucho de ti. Pero claro, bueno, Kafka ve que esto se está haciendo muy largo y comentándolo un día con Dora, con la polaca, dice, bueno, pues tengo que llegar a poner un final a todo esto. Y entonces el final lo medita y el final va a ser casar a la muñeca. Entonces, en sus cartas, a través de la pluma de Kafka, la muñeca empieza a hablar a la niña que, bueno, que ha conocido a un muchacho. Y en otra carta le narra que se ha comprometido con él, que está preparado ya el enlace, y ya en la última carta la niña le dice pues que se va a casar con él. Y de esta manera se pone punto final a todo esto. Dora va a ser testigo de los encuentros. Ella dice en este relato que el entusiasmo que tenía Kafka cuando llegaba a casa y empezaba a escribir las cartas fue de tal magnitud que dos de sus obras que tenía entre manos Franz Kafka, que eran El proceso y El castillo, dos novelas póstumas que van a ser editadas después por este, por Max Brod, el albacea y el que va a ocuparse de toda la publicación de su obra literaria, pues las aparcó. Porque era tal el primor que ponía en la dedicación y la escritura de las cartas que dice que era como su vida. Entonces nos sigue diciendo ella que no hay pruebas documentales que verifiquen esta dulce historia. Parece que Dora Diamant se la contó a un germanista crítico literario, que era, bueno, una germanista, era una mujer, Marthe Rober, y que era traductora, y por supuesto a Max Brod, este amigo de Franz Kafka, que era también licenciado en Derecho y escritor y crítico literario, que es el que se encarga de publicar toda su obra. Ella nos dice, Max Brod, que ha habido algunas personas que dijeron que esto fue una especie de cuento que se inventó Dora Diamant. Pero Max Brod, que conoció a esta mujer bastante, dice que es imposible que esta mujer comprometiera la memoria de Franz Kafka con una farsa. Entonces tenemos que considerar que esto es algo que fue verídico, y de hecho hay un escritor que también se ha preocupado mucho de toda la obra literaria de Franz Kafka, que se llama Klaus Wagenbach, que ha fallecido en el pasado año 2021, uno de los mayores conocedores de la obra de Kafka, que dice que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial puso anuncios en toda la ciudad de Berlín, que fue al parque a ver si podían encontrar a esa niña y podían encontrar documentos de esas casi 15 cartas que Kafka día a día escribió a la niña. Pero bueno, esto por el momento ha sido imposible. Ella, Dora Diamant, dice que cuando muere Kafka, ella ya, bueno, pues ella reconoce a otro hombre alemán, vive con él, pero llega a la Gestapo una mañana e incauta prácticamente todos los documentos que había en la casa, y que probablemente, pues igual esas cartas fueron incautadas por la Gestapo. Vamos, les digo que todavía, todavía cuando se estudia toda la vida de Kafka, vemos a escritores y a críticos literarios que siguen con la idea de a ver si esto se puede recoger. Bueno, en este libro, Cuando Kafka vino a mí, ella nos sigue contando cosas de este hombre, de su relación con él. Dice que vivieron primero en Stiglitz, después marcharon a otra ciudad de Alemania, y que él volvió a Praga, estuvo 2 semanas en Praga con su familia. Kafka tuvo una relación tremenda, horrible, con su padre, que tenía un perfil autoritario y dominante, porque quiso que su hijo se dedicara a los negocios que él tenía, y no admitió que Kafka, además de, diríamos, un poco obedecer y hacer la carrera de derecho y trabajar en una empresa, como les he dicho antes, él era un amante de la literatura. Para Kafka la escritura y la literatura era su vida. Y bueno, ella nos va contando cómo fue todo el proceso este de la muerte, cómo murió. Después regresó de Praga a Berlín de nuevo, y allí tiene que acudir a un sanatorio en Viena, y después a otro sanatorio, donde ella en la madrugada del 2 de junio pues va a tener que atenderle con un compañero médico, Klopstock, porque Kafka se puede decir que se está muriendo. Bueno, en la siguiente novela, de Paul Auster, como les he dicho, en el capítulo titulado Rumbo al Norte, Paul Auster también recoge este relato de la historia de la muñeca viajera, y lo recoge rápidamente de la siguiente forma. Este hombre sexagenario que acude a Brooklyn y que quiere vivir los últimos días de su vida en el barrio donde nació, se va a encontrar con un sobrino al que hacía mucho no había visto, que se llama Tom. Tom es un gran lector, y un buen día le dice a su tío: pero tío, ¿tú no has leído a Kafka? ¿No has oído alguna vez la historia de la muñeca viajera? Y entonces Paul Auster nos recoge en el libro Brooklyn Follies, en el capítulo Rumbo al Norte, la historia de esta muñeca. Y no se la cuento porque ya les he dicho más o menos el contenido de la misma, pero sí les diré que Paul Auster lo que dice es lo siguiente. Dice, pone en boca las palabras de Kafka, y dice que cuando leyó la historia, que le llegó al alma, que esto de encontrar a un escritor que durante 3 semanas deje su trabajo y se dedique al compromiso de ayudar y consolar a una niña, que esto es algo insólito en la literatura. Que Kafka fue un escritor genial, y dijo esto. Fíjese qué cosa tan bonita. Cuando una persona es lo bastante afortunada para vivir dentro de una historia, para habitar un mundo imaginario, las penas de este mundo desaparecen. Miren qué cosa tan bonita dijo. Y ahora vamos a pasar, para acabar, a el relato que Jordi Sierra y Fabra, un escritor, uno de los escritores más importantes de literatura infantil y juvenil, escribió en el año 2006, con el título ya clarísimo, Kafka y la muñeca viajera. Recuerdo mis años de biblioteca de este libro, es un libro que presté muchísimo, y bueno, pues aquí Jordi Sierra y Fabra se quedó encandilado con la narración, cuando lee en el Babelia lo que dice César Aira de este relato literario, de la muñeca viajera, cuando acude a los recuerdos que Dora Diadman está ya dejando a lo largo de una serie de libros, él se encandila y dice, bueno, yo tengo que construir una novela, porque, y entonces lo que hace es construir su propia metáfora a propósito de la infancia, porque ya Jordi Sierra y Fabra, a lo largo de, les voy a decir las páginas, 147 páginas, nos va a recrear, va a hacer una recreación totalmente perfecta, va a tomar a Kafka, va a dar nombre a esa niña, porque en Kafka y la muñeca viajera, la novela de Jordi Sierra y Fabra, esta niña se llama Elsie, la muñeca se llama Brígida, y es cuando comienza así, los paseos por el parque Stiglitz eran balsámicos, y las mañanas eran tan dulces, parejas prematuras, parejas ancladas en el tiempo, parejas que aún no sabían que eran parejas, ancianos, ancianas con sus manos llenas de historia. Bueno, va contándonos todo esto. Y de repente dice, en el parque Stiglitz rezumada vida en los albores del verano, de repente escucho el llanto de una niña. ¿Te has perdido? No, no, es que he perdido a mi muñeca. ¿Cómo se llama tu muñeca? Se llama Brígida. Entonces ya Sierra y Fabra recrea ya el relato de Franz Kafka y ya le ponen nombre a la muñeca. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Elsie. ¿Y tú quién eres? No te preocupes, pero tú no tienes hermanos, no tienes algún hermano o alguien en tu familia que se haya casado. Tú no sabes que la gente a veces se quiere emancipar, también las muñecas. Pero... ¿Y cómo lo sabes? Dice, porque yo soy cartero de muñecas. ¿Y tienes ahí la carta? No, la tengo en casa. Entonces, al día siguiente, pues bueno, Kafka regresa. Y Jordi Sierra y Fabra es maravilloso porque a lo largo de un montón de capítulos hace una especie de proyecto de viaje. La primera carta, Brígida, que es la muñeca, está en Londres. La segunda carta la escribe Brígida a Elsie desde París. La tercera carta es desde el Sáhara, la otra desde México. Y así es un montón de rumbos viajeros. Y claro, Kafka, a través de las páginas de Sierra y Fabra, dice, bueno, esto hay que darle un final. Entonces la niña, en la página 104, la carta que le lleva Franz Kafka a la niña al parque, está en Tanzania. Pero qué curioso, nunca la muñeca estaba 2 días en un lugar y en este momento está 2 días en un lugar. Y entonces Franz Kafka y Elsie dicen, ¿qué pasará? Y lo que pasa es que en la siguiente carta, Brígida le dice a Elsie que se ha enamorado. Y entonces Jordi Sierra y Fabra nos dice cómo se llama el amor de la muñeca. Se llama Gustav, es explorador, está en África, bueno, un montón de descripción de todo el continente africano. Es una auténtica maravilla. Y la siguiente carta es cuando ya, cuando Franz Kafka lee la carta, le dice, querida Elsie, le dice Brígida a la niña, y esa carta, como les repito, se la lee Franz Kafka. Y empieza así, querida Elsie, ha llegado el gran día y espero que comprendas y compartas conmigo la felicidad que me embarga. Gustav y yo nos hemos casado, somos marido y mujer. Estoy muy contenta de esto. Y entonces Franz Kafka le pregunta a Elsie, ¿estás contenta? Y entonces la niña dice, sí, estoy muy contenta de que mi muñeca se haya casado y sea feliz. Y es entonces cuando los ojos de Franz Kafka, nos cuenta Sierra y Fabra, en esta recreación que hace de la historia, se llenan de lágrimas. Entonces Kafka acude a casa y cuando llega, Dora le da un abrazo y le dice, eres maravilloso, pero ¿no crees que falta algo? Tienes que dar el broche para que se finalice la historia. Y entonces, al día siguiente, Kafka llega al parque con un gran paquete. Y en ese gran paquete hay una muñeca que se llama Dora. En la página 138 de este pequeño libro, de Jordi Sierra y Fabra, les repito, titulado Kafka y la muñeca viajera, tenemos ya el regalo que Kafka le lleva a la niña, a Elsie, y la carta. Y entonces en la carta, la muñeca, Brígida, le dice a Elsie, Elsie, te quiero mucho. Miren qué cosa tan bonita. Gracias por darme la vida y la libertad para vivirla. sé feliz, Brígida. Entonces, todo esto es lo que Sierra y Fabra, en este relato, ha aportado, sin duda alguna, al relato de la historia de la muñeca viajera, y no es de sorprender, porque, a ver, cuando leemos esto, lo que vemos es que vemos a un escritor que está enamorado, porque Kafka y Dora se quieren mucho, y da la sensación como que está intentando trasladar el amor que de los últimos años de su vida con esta mujer polaca que se llama, repito, Dora Diamant, mantiene Kafka con el amor de la niña a la muñeca y de la muñeca a la niña, pero sobre todo de la niña a la muñeca. Entonces, este libro fue Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el año 2007... y fue ganador, no sorprendente. Además, quiero que sepan que en el jurado de aquel año formaba parte nuestro premio Cervantes, el último premio Cervantes. Y este Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, pues es, lo pueden ustedes leer, seguro que lo van a tener en la biblioteca. Además, es una cosa que se me había olvidado decirles, está ilustrado por Pez Montserrat, y hay unas ilustraciones que son una auténtica maravilla, porque vemos, ¿ves? Se lo enseño a Noé, vemos a Kafka y en el parque con la niña. O sea, es una auténtica maravilla el libro. Entonces, bueno, pues esto es lo que les quería decir. Como Kafka lo que hace es cambiar la historia de la niña y la muñeca, porque él también, diríamos, de él se ha enamorado una mujer como Dora Diamant, que se enamora de un hombre misterioso, de un hombre atrayente, de un hombre un poco sui generis, como fuere Franz Kafka, y cómo, diríamos, esta mujer va a cambiar a este hombre en estos últimos años, en el año... No llega casi a un año, de 1923 a junio de 1924.
Mi vida con Franz Kafka suena a más de 9 meses, ¿no?
Sí, pero bueno, pero como todo fue muy intenso y muy bonito, y bueno, pues esto es lo que les quería decir. Ya son las 11.
He estado mirando y... Las tres hermanas de Kafka murieron en campos de concentración nazi.
Sí, lo sé, todo.
Y su pareja, se casó después, tuvo una hija, fue perseguida por el nazismo, sí. Acabó 4 años presa en Londres, durante toda la guerra estuvo presa en Londres, en un campo de internamiento.
Exactamente, y después el esposo, la persona con la que va a vivir ya los últimos años, Dora Diamant, pues va a marchar a la Rusia stalinista, y en la Rusia stalinista va a ser detenido, va a ser llevado a Gulag, vamos, un desastre totalmente todo. Pero bueno, aquí tenemos a la literatura, a la escritura, que acompaña y que, bueno, pues pone un punto de emoción y un punto de
ternura, sí.
De ternura a la vida, y sobre todo, bueno, pues con este relato que a mí la verdad me impresionó cuando tuve en mis manos en el año 2007, porque recuerdo perfectamente que la biblioteca nos hicimos ya del libro, pues porque siempre todos los premios nacionales de literatura infantil y juvenil, pues nos gustaba tenerlos. Pero lo que yo no sabía es que Paul Auster había dedicado a Franz Kafka y al relato de la muñeca viajera también unas páginas en el libro Brooklyn Follies. Y les recomiendo de paso, pues este libro de Cuando Kafka vino hacia mí, donde tenemos muy sucinto, muy recogido, resumido, pues los recuerdos de esta mujer, de Dora Diamant, donde nos cuenta cómo conoció a Franz Kafka y qué es lo que pasaba, qué pasó, cómo se fraguó esa historia tan bonita, que es algo un poco insólito, una incursión literaria llena de ternura y llena de cuento, porque César Aira decía que este relato es un poco como los cuentos.
Sí, es como Alicia en el País de las Maravillas.
Exactamente, ¿no? Es como los cuentos, que tampoco tenemos un documento, los cuentos han ido transmitiendo de forma oral a través de los tiempos, y ahí los tenemos. Han servido pues para ayudar a la gente joven y para saber que hay un mundo y que puede haber un mundo mejor en ocasiones.
Y el género fantástico de Kafka, ¿no?
Exactamente.
La aplicación lo hace a través de la muñeca, ¿no? De la vida de la muñeca, la biografía de la muñeca personalmente.
Sí, además a esta muñeca, el Sierra y Fabra lo que hace es darle el nombre de Dora.
Dora.
Porque parece ser que en el relato primigenio sí es cierto que Kafka lleva a la niña una muñeca, y se la regala, porque esto lo recoge Dora Diamant. Pero, a ver, Sierra y Fabra lo que hace es recrear
lo recrea
y hacer una... Bueno, él dice que que le perdonen, que hace igual un poco de transgresión literaria de todo, pero yo creo que a nosotros como lectores pues nos viene de maravilla. Nada más, un minuto, si a ustedes les interesa todo esto y les interesa también saber cómo fue la relación amorosa entre la Dora Diazman y Franz Kafka en aquel corto tiempo, acudan a un libro escrito por Michael, bueno, lo voy a pronunciar igual un poco mal, Kunstmüller, que está editado en la editorial Tusquets, que se titula La grandeza de la vida. Entonces es muy bonito porque aquí tenemos a las palabras de esta mujer, de Dora Diazman, recogidas por, bueno, pues por el escritor, donde nos va contando cómo se sintió cuando conoció a Franz Kafka, cómo estaba, cómo llevaba el problema de su salud, cómo fue un hombre pues muy austero, no era un hombre que se lamentaba, lo llevó todo con una dignidad tremenda, y cómo era un hombre amable, un hombre, quiero decir, lleno de valores, y bueno, cómo se enamoraron y cómo mantuvieron pues todos estos meses un poco juntos y ayudándose mutuamente. Parece ser que esta mujer fue una mujer que le ayudó en estos momentos tan difíciles de sus últimos años.
Bueno, muy bien, muy, bueno, pues, muy intenso, Conchita. Esto... Y muy bonito, claro.
Sí, yo creo que es bonito la historia, ¿eh? Y además, bueno, pues que seguro que va a haber alguna persona de las que nos está escuchando que seguro que acudirá a la biblioteca, y si no puede comprarlo, hay muchas ediciones, pero la edición que ya les digo que me gusta porque está muy bien ilustrada es la que se editó en Siruela en el año 2006, que se han hecho reediciones de ella, y tiene muy pocas páginas y está en la editorial Siruela en la colección Tres Edades, Kafka y la muñeca viajera, Jordi Sierra y Fabra.
Muchas gracias, Conchita, te esperamos en un par de semanas.
Vale, pues muy bien, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.